¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 145 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco Los Gordos. O sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Pues estuve jugando el juego de la reseña, que fue Sniper.
Sniper Elite.
Sniper. Especialmente el modo cooperativo. Uh-huh. También estuve jugando el beta de Destiny.
Sí.
El cual al final sí se hizo público.
Uh-huh.
Aunque la verdad es que la banda sí se mochó cabrón.
Sí,
y estuvo regalando muchas cosas. Sí, ya sí, sí. El último día ya no dimos porque todo más se abrió.
Sí.
O sea, ya los códigos que nos mandaron el día que se abrió, pues ya no eran irrelevantes. Pero aún así, la gente muy amablemente nos regaló a nosotros un código.
Uh-huh. Varios códigos.
Varios códigos. Y a la banda estuvieron regalando varios. Entonces,
si nos siguen en Twitter, pues pudieron estar al corriente de los códigos que se estuvieron dando.
Uh-huh.
A lo mejor les tocó uno por ahí.
Así es. ¿Tú, Rafa, qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, pues yo esta semana estuve jugando también el Sniper Elite 3,
uh-huh.
Reventando huevos.
Sí.
Y también estoy jugando...
De hecho, creo que no pudimos grabar ninguno para la reseña.
No, es
creo que no nos tocó.
No es un tiro tan sencillo.
No,
la
es difícil reventar un huevo.
Sí, no salió. No salió en el footage, por lo menos.
Lástima, pero sí, sí los hay. Y también he estado jugando el juego de la mini reseña, que pues... Esperemos, si todo sale bien, pronto la verán.
Muy bien. Yo lo que estaba haciendo también es jugar mucho Sniper Elite, beta de Destiny, Shovel Knight, que de hecho acabo de sacar una mini reseña, me parece que fue el viernes en la noche, de este gran juego de Yacht Club Games, que ya había tardado mucho en salir, entonces ya salió desde hace rato, entonces lo pude probar en el Wii, bastante divertido el juego, se lo recomiendo bastante.
El Wii U.
Uh-huh. Wii U, pero no, sí, ya sí. El Wii está muerto. Ya más al rato hablaremos un poquito más sobre el juego para que pues bueno, acabemos de terminar la recomendación completa.
Así es.
Que el círculo esté completo. Muy bien, banda, vamos a empezar con el podcast. Como es costumbre, tenemos varios anuncios como ya suele suceder. Esta semana tuvimos sección de cine y de cómics. La sección de cine tocó la de Planeta de los Simios, la que se acaba de estrenar hace poquito. Y la sección de cómics tocó un cómic o un manga más bien que se llama Parasite, que está bastante psicodélico.
De hecho, creo que van a hacer adaptación al cine o algo así.
Sí, algo vi al final de la reseña, se me ha sido, bueno.
Se ve que eso le interesa a Sam.
Sí, sí, se ve que está bien loco.
Sí. Por favor, chequen o entren a 3gb.com.mx para checar las reseñas de Sam, la de cine y la de cómics, que también tocó cómics esta semana. Ya pasaron 15 días desde la última, entonces chequenla ahí en 3gb.com.mx. También tenemos anuncios con respecto al jugando con los gordos. Ya les habíamos avisado la semana pasada que queríamos jugar Battlefield 4 en el PlayStation 4. al parecer, ayer, lo que sería el domingo, para ustedes escuchando el podcast que se estrena el lunes, se estrenó o ya se publicó la convocatoria oficial para el Jugando con los Gordos de Battlefield 4. ¿Dónde está esta convocatoria? ¿Dónde es que tienen que colocar sus datos para poder participar en este evento? Muy fácil, en 3gb.com.mx, debería estar en la primera plana.
¡Salud!
Gracias.
Si no, entren a la sección de videos Jugando con los Gordos, debe estar ahí el post hasta arriba. La convocatoria está abierta hasta el jueves a las 12 p.m. y como ya les habíamos dicho, queremos juntar mínimo 31 personas para rentar un servidor y jugar con muchos de ustedes Battlefield 4. En caso de que no lo logremos, ya que, pues bueno, es PlayStation 4, dudamos que muchos de ustedes ya tengan la consola nueva de Sony y pues
y
más raro todavía que tengan Battlefield sí. 4. Si no logramos juntar los 31 personas como mínimo, vamos a seleccionar solamente a 8. Para jugar dos sesiones de 45-50 minutos cada una, en el modo de escuadrón, en el modo party, por así decirlo, ¿no? Sería un Jugando con los Gordos más estándar. El evento se va a llevar a cabo el próximo 3 de agosto a las 5 de la tarde, hora del centro de México. Por favor, solo coloquen su información si están absolutamente seguros de que pueden participar. No queremos seleccionarlos y a la mera hora nos digan que no van a ir y desperdicien el lugar de alguien más.
También, por favor, no pongan, yo tengo Play 3, ¿también cuenta?
No cuenta.
Esta vez no cuenta.
No, PlayStation 4 nada más.
Por favor, también, si hacemos lo del servidor, si rentamos un servidor, por favor, solo accedan ustedes, ya que la mecánica va a ser un poquito diferente. En lugar de ser por invitación, que creo que también puedes invitar, pero como va a ser mucha gente, va a ser más sencillo simplemente darles el password del servidor y los datos para que puedan acceder. Solo entren ustedes. Nada de que mi amigo quiere entrar o que bla, bla, bla. No, solo ustedes, por favor. Más que nada, porque esa persona adicional que ustedes estarían ingresando ocuparía el lugar de alguien más y no lo...
Que
no
si está invitado.
Y no le permitiría entrar en caso de que sí esté llena la sala. Entonces, por favor, solo ustedes, no se intenten pasar de listos, no hagan ese tipo de cosas que son duchas. Llévenla tranquilo, respeten el lugar de los demás. Estos son eventos especiales, no son de retitas así de nada más. Porque sí, lleva planeación más que nada porque nosotros tenemos que apartar el tiempo obligado. Y en este caso, si hacemos lo del cero, vamos a estar gastando dinero para poder para que podamos jugar todos en el mismo servidor, ¿no?
Sí.
Entonces, ya saben, está la convocatoria abierta ya en 3gb.com.mx para que puedan ver si participan en este evento de Jugando con los Coros. Ahora sí hay mucha posibilidad de que participen, ya que si logramos juntar los 31, mínimo. Más, si juntamos 40, van a estar invitados los 40, ya que...
De hecho, el chiste es que no pasen... Si llegan 65.
¿Cinco? No, sí. 64, ¿no?
Uh-huh. No, si llegan 65, se van a quedar sin lugar dos personas.
Ah, dos personas.
Sí, sí, sí.
Ajá, entonces, si juntamos 50, los 50 van a estar invitados, no importa que no lleguen todos, lo que sea, y vamos a hacer partidas grandes. Si llegan menos de 30, quizás si llegan 28, la pensemos. Ajá.
Uh-huh. Sí.
Para hacer partidas, todos todavía aguanta, ¿no? En dos o tres personas no hace mucho la diferencia. Entonces, ya veremos qué sucede. Pero, pues bueno, lo ideal sería juntar los mínimo 31 personas para poder rentar el servidor, ¿no?
Sí.
Muy bien, ojalá puedan participar, ojalá puedan colocarnos sus datos. Recuerden, es en PlayStation 4, 4, 4,
4.
4, PlayStation 4, no PlayStation 3, no PC, no Xbox 360, nada de eso, es PlayStation 4. Necesitan tener un PlayStation 4. Entonces, por favor, vean, chequen la convocatoria, vean si realmente pueden participar. Si ven que realmente no pueden, que ese día lo tienen ocupado, que van a visitar a su familia, que van a trabajar, lo que sea, por favor, no pongan sus datos. No queremos seleccionarlos o tomarlos en cuenta para la renta del servidor y al final de cuentas no vengan, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pasando a otras cosas, ya también les habíamos dicho que hace... Ya falta poco para que lleguemos al episodio 150 del podcast. Lo que queremos hacer es lo que hicimos para el episodio 100. Queremos hacer una serie de entrevistas que ustedes nos hagan a nosotros. Queremos platicar con varios de ustedes a través de Skype. La forma en la que lo vamos a hacer es muy similar o igual a lo que hicimos la vez pasada. Lo único que tienen que hacer para ver si pueden participar en estas sesiones de pláticas que tuvimos, muy similares a las que tuvimos en el episodio 100, es enviarnos un correo a chubbybastards@gmail.com, ya saben, el correo de siempre, con el asunto episodio 150 en mayúsculas. Pongan el 150 con número, no pongan 150 como si estuvieran escribiendo en un cheque. Tiene que ser episodio 150. El 150 con número.
150.
150. Háganse la vida fácil.
Uh-huh. El cuerpo del mensaje tiene que traer una pregunta de las que ustedes nos harían en caso de que fueran seleccionados. Piensen muy bien esa pregunta, porque depende de ella, depende de que sean seleccionados, ya que solo vamos a escoger a 6 u 8 personas para hacer estas entrevistas, ya que las haremos en diversos domingos. Nos sentaremos y platicaremos un domingo con 2 personas, el siguiente domingo con 2 personas y cosas así. Tenemos todavía mucho tiempo para que se estrene el episodio 150, que ya toca hasta septiembre. Tienen hasta el 18 de agosto para enviarnos sus correos con sus preguntas. Vamos a seleccionar personas desde ya. Es más, si nos llegan para el siguiente domingo varios correos, igual ya seleccionamos un par y ya platicamos con ustedes ese día.
Sí,
Es muy sencillo, solo es una pregunta, no nos pongan varias, solo queremos una. Una muy bien pensada, una muy bien estructurada, una muy bien elaborada y escrita, por favor.
No pongan cómo empezaron el proyecto.
Sí, no pongan
eso. No se gasten su pregunta.
Ahora sí es en serio, por favor, revisen el FAQ.
Sí.
Porque si una de las preguntas que nos hacen viene ahí de plano,
está
descalificada completamente.
Si de plano queremos ver si podemos platicar con personas diferentes al episodio 100, pero si los del episodio 100 se rifan otra vez, pues ya ni pedo, tocan ellos de nuevo. Entonces, pues sí, queremos seleccionar a varios de ustedes para platicar, para conversar más o menos 15 o 20 minutos. Va a ser un episodio largo, de hecho no va a haber tema de la semana, no va a haber sección de comunidad, van a ser puras entrevistas. Vamos a tener sillón, yo creo, nada más.
Sí, y vamos regalos. A hablar de lo de la semana, que desde siempre, y los regalos, y boom, entrevistas.
Y boom, entrevistas, que va a ser tema de la semana, y sección de comunidad, no va a haber preguntas. Entonces, por favor, tomen muy en cuenta la planeación que debe llevar esa pregunta y escríbanos ya, de una vez. Si quieren, si nos escriben hoy mismo que están escuchando el podcast, muy probablemente sean seleccionados para el que ya estemos platicando este domingo, el domingo de esta semana. Nos contactamos con ustedes por medio de correo electrónico. Estén muy pendientes a su correo, por favor, para que
Nos podemos contactar
rápidamente y podamos hacer de una vez, nos ayuden a agilizar el proceso, ¿no? Tenemos todavía varios domingos, que vamos a hacer las entrevistas en domingos, entonces vayan pensando la que tienen que tener libre los domingos, como al mediodía más o menos, para hacer este tipo de entrevistas.
No se puede otro día, porque básicamente el domingo es el único día que nos vemos los tres juntos.
Sí, sí. Entonces, por favor, banda, vayan viendo qué onda, vayan pensándole y, pues bueno, ojalá puedan participar en el episodio 150 y celebren este hito nuevo que tenemos en el podcast, que se vienen varias cosas interesantes a partir del 150. Siempre cambiamos la imagen, por ejemplo, del podcast en los 50.
Sí, es esta ya, la que está aquí atrás.
Sí, la pantallita, bueno...
¡Disfrútenla que se les va!
Sí, entonces ya saben, tienen hasta el 18 de agosto para escribirnos un mail a chobybastards@gmail.com con el asunto episodio 150 en mayúsculas, que contenga una de las preguntas que nos harían en caso de ser seleccionados para las entrevistas que van a aparecer en el episodio 150. Bueno, banda, siguiendo con otras cosas, de nueva cuenta nos mandaron mucho fanart. Ahora fue una cantidad bastante razonable, nos mandaron como 7 fanarts o 8 de nosotros, entonces sí. Lamentablemente ya es bastante extenso, más que nada porque también teníamos que dar estos avisos importantes con respecto al podcast, pero no se les olvide que no dejamos de apreciar que usted nos envió fanart, estuvo cagando el de esta semana, de hecho me gustó el de FIFA que me hicieron, está bueno, entonces
El de Mortal Kombat también me gustó.
El de Mortal Kombat Mario Kart, está padre también, está entonces bueno. Por favor, banda, no se les olvide que apreciamos mucho que nos manden fanart. Lamentablemente, cuando es mucho, pues van a tener que acelerar las cosas porque por sí el pinche podcast dura un huevo. Entonces, va a tocar trailer que va a tocar ahorita. Y en la versión de audio vamos a darle gracias a Germán Teodoro, Roberto Carlos García, Memo Pérez, Rubén Cho, Miguel Ángel Castro Jiménez, Xons As, el archienemigo de Adrián.
¡Ah!
Y Canade Sumica. Ya deberíamos estar también regresando en el podcast de video, gracias a la magia de la edición. Y sí. Pues de nueva cuenta reiterarles, banda, que nos agrada mucho que nos manden fanart. Por eso sigue siendo una parte importante del podcast. Por eso ocupa más de la mitad del post del podcast, una muralla de fanart todas las semanas. Entonces, banda, síganos enviando sus dibujos, su arte, lo que quieran.
Ah, nada más una nota. Hay una duda que nos enviaron.
Sí.
Que es general, vamos a responderla para todos ustedes. Uh-huh. Que es, las imágenes del gordo pelón cuarentón, o sea, sea Arturo, ¿cuentan como fanart?
Claro que sí, sí. Pues es el fanart número uno del podcast, entonces es básicamente ya...
Es el fanart del fan.
Es más, bueno. Imaginen que el fan ese que hace la voz Adrián en realidad es Arturo.
Va a haber un...
Twitter ahí con las bolas bien moradas el Arturo el lunes.
Quizás el lunes no.
Pero bueno, muchísimas gracias, banda, por su fanart. Ya acabamos las introducciones, así que vámonos al sillón. Y bien, mandáenos aquí ya en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. Si este es el primer podcast de los Tres Gordos Bastardos que ustedes están escuchando / viendo, el sillón es el nombre de la sección de noticias, donde hablamos de las cosas que pasaron la semana, solamente las más relevantes, porque luego hay semanas que sí están bien tupidas. Ahora pasaron algunas cosas interesantes, varios retrasos, varios anuncios, entonces vamos a darle. Pac-Man and the Ghostly Adventures 2 ya tiene fecha de salida. Adrián, ¿cuándo sale?
Sale el 14 de octubre para el PlayStation 3, Xbox 360, Wii U y 3DS.
Sí. Uh-huh.
El juego, no sabemos realmente qué tan aclamado no fue el primero, pero sabemos que está basado en la serie del mismo nombre, Pac-Man and the Ghostly Adventures.
Las caricaturas que me parece que actualmente están en el 5. Pasando en el 5 o en Cartoon Network, ¿no?
No estoy seguro. Nosotros sabemos que la están pasando en el 5.
La están pasando en el 5.
Ajá. ¿A qué hora? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? No, ¿quién hace sabe? Mucho no vemos el 5.
Damián sabe.
Sí, asumo que sí. La diferencia sustancial con el juego anterior es que aparte de Pac o de Pac-Man, vas a poder jugar con un par de sus compinches llamado Spiral y Silly. Spiral es como un Pac-Man rojo.
Ok.
Ajá.
Y Silly es como morada, no sé bien. No sé mucho, la verdad, no sé mucho al respecto. ¿Cómo estás? Sabemos que es un platformer. Es un juego como
estilo Mario 64.
Estilo Mario 64, Banjo-Kazooie. No tiene tantos como coleccionables. Los niveles son más lineales en el sentido que sí tienes que llegar a un punto y demás. Pero se ve entretenido y es un género que ya no es tan común en pues hoy en día. Parte de lo que también se mostró fueron nuevos poderes para Pac. Uh-huh. Entre ellos, una megapíldora que lo convierte en Paxila.
Paxila.
Ok.
Entonces, pues, ya veremos qué tal. Uh-huh. O quizás no, veremos qué tal. Pero el 14 de octubre estará disponible Pac-Man and the Ghostly Adventures 2.
Muy bien. Plataformas, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U y 3DS.
No sabemos si la versión de 3DS es la misma, pero asumimos que no es el mismo tipo de gameplay.
Posiblemente. Muy bien, también tuvimos anuncios de otro adelanto. Ya ven que ya le pasó a Evil Within, también le va a pasar a Shadow of Mordor. Bueno, Middle Earth, Shadow of Mordor. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles?
Bueno, pues este juego de Warner Bros. Interactive se adelantó una semana.
Yeah.
Entonces va a salir ahora el 30 de septiembre. Uh-huh. Es la fecha de salida para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y el Xbox One.
Noise.
Para la PC va a salir hasta el 2 de octubre.
No que es el viernes. Noise.
No es el viernes que noise, sigue.
Pero sí es
es esa misma semana.
Creo que
es
para tres días después, me parece.
Creo que es para
dos días
que salga después, tanto en Europa como en Estados Unidos el mismo día.
Ya.
Yeah. Okay. Creo, ¿eh? No, si no tomas nada más es un viernes.
Yo creo que nada más se quiso salir del 7 de octubre.
Quizás.
Que era el día peligroso.
El día de la Danger Zone.
Ay, no. Sí. Una zona de peligro. No. Archer. También dieron unos detalles de la historia. Resulta que el acompañante espectro de Talion es un tal Celebrimor, no sé cómo se pronuncie, pero es en realidad el espíritu de un maestro elfo artesano que originalmente ayudó a Sauron a forjar los Anillos del Poder.
¡Oh!
¡El escándalo! Y el otro detalle que revelaron... O más bien, creo que ya lo habían dicho. Ya lo habían dicho, pero para el que no esté muy enterado de cómo está la situación con Shadow of Mordor, este juego va a tomar lugar entre después del Hobbit, pero antes del Señor de los Anillos.
Sí, dicen que está entre medio de esos 60 años.
De hecho, va a ser como Sauron se apodera otra vez de Mordor, según esto. ¿Cómo es que se apodera otra vez del país donde estaba antes?
Sí. Sí. Y pues ya, eso es todo este juego, la verdad, a mí sí me... Y me hacen muchas cosquillitas. Entonces, pues ya estaremos... Lo bueno es que ya va a salir una semana antes.
Dos meses.
Despeja un poco...
En dos meses.
En dos meses y despeja un poquito octubre.
Sí.
También
un
que...
poquito. Una semana, nada más.
Pues, nada más por una semana.
Pero bueno,
de hecho,
igual y pues, nos lo podemos echar en una semana.
Pues, cosas más raras han pasado antes.
Watch out.
Sí.
Muy bien. Muy bien. También tenemos noticia de parte de Atlus, Persona Q... Shadow of the Labyrinth, creo que así es el nombre completo, si me estoy equivocando, perdón. Ya tiene fecha de salida. ¿Cuándo sale, Adrián?
Pues así es, Persona Q, el Dungeon Crawler con personajes de Persona 3 y Persona 4 estará disponible para el 3DS, exclusivamente para el 3DS, el 25 de noviembre. He de decir que de los de la portátil es el mejorcillo. porque sí. El de el Vita es un juego de ritmo.
Es un juego de baile.
Ese como... sí. Entonces, pues ya saben, si quieren el bueno, 25 de noviembre para el 3DS.
Muy bien, banda. Pasando a otras noticias, también tenemos confirmación de parte de Ubisoft que Tetris Ultimate, ya ven que Ubisoft por fin, bueno, no por fin, ya consiguió ellos hacer los juegos de Tetris de aquí a unos años.
Sí.
Ya se confirmó que va a salir también en el 3DS. El juego de Tetris Ultimate también va a estar presente en Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita y la PC. Aunque, bueno, no sabemos si estos son exclusivos de la versión de 3DS, pero podrían ser alguno de ellos. La versión de 3DS va a tener los siguientes modos de juego. El maratón, que pues es el de siempre, donde tienes que llegar hasta cierto nivel. Me parece
nivel
que
15,
es el
nivel 15, 15
generalmente es el nivel 15. El interminable, que es junta toda la mayor cantidad de puntos que puedas. El ultra, que tienes 3 minutos para hacer la mayor cantidad de puntos. El sprint, 40 líneas lo más rápido que puedas. Batalla, que es clásico modo de batalla hasta 4 personas. Suponemos que este clásico modo de batalla solo es en el que le arrojas spam, así
sí,
o
no,
basura.
Sí, no, sale
los, líneas nuevas
líneas abajo, por debajo.
Por abajo.
Que es basura, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ahí el Battle Ultimate, que es el modo de batalla extendido con poderes, muy similar a lo que ocurre en el Tetris Party de Wii y en el Tetris de EA que salió hace varios años.
Uh-huh. Sí, el modo por excelencia.
El modo caótico. Uh-huh. También va a tener una serie de desafíos que son los de siempre, ¿no? Así de que supongo que es el de gravedad.
Ah, sí, de que tiene que gravedad no sé qué, y que magnético. Que, sí, de que los tetriminos se van hacia las esquinas, sí. Etcétera, etcétera.
Entonces, pues ya sabes, es una versión de Tetris. Va a llegar ahí al 3DS. Al 3DS le hace falta un Tetris. Yo voy a comprar esa perra cuando salga.
Obviamente. Entonces. Porque si no, no es una consola.
Si no, no es portátil. Una consola portátil.
Sí.
De hecho, igual le compramos la versión Next Gen, güey.
La versión Next Gen. Pero de hecho, lo chistoso es que no hay versión All Gen. No, sí, hay para 360 ni Play 3.
No, Tetris va más avanzado, güey.
Sí. Con shaders y mierdas y cosas así. Sí. Y inteligencia artificial. Next Gen.
Next Gen, güey. Next Gen, pero Next Gen.
Powered by Unreal Engine. No, de hecho sería el Anvil Next.
Sí. Puro Anvil Next.
O el Snowdrop. El de The Division. ¡Pum! Bien. Esas serían, digamos, las noticias más relevantes. Obviamente pasaron algunas cosas más interesantes de las que hablaremos en el tema de la semana. No se espanten si vieron una noticia ahí en 3gb.com.mx y piensan que no vamos a hablar de ella. Vamos a ver, Rafa, ¿qué van a poder comprar esta semana? Dinos cuáles son los lanzamientos.
Muy bien, a partir del 28 de julio, para PC van a poder comprar The Room, que es un jueguito de puzzles, me parece, de una serie de acertijos.
Uh-huh.
El 29 de julio, para PC, Firewall.
Firewall.
Para 3DS y para PlayStation Vita, Lego Ninja Go. Nindroids.
Lego.
Para el PlayStation Vita, Phantom Breaker Battlegrounds.
Uh-huh.
Para el PlayStation 4, la PlayStation Network y el PlayStation Vita, Rogue Legacy.
Noise.
Para el PlayStation 4, The Last of Us Remastered.
¡Ay, güey!
Sí, ¡ay, güey! Para...
Creo que se nos fue poner esa noticia.
Sí.
Bueno, ya lo saben.
Ya lo saben.
PC, The Legend of Heroes, Trails in the Sky.
Mm.
Y por último, el 31 de julio, para el Xbox One, Pinball FX2.
Ya, la killer app que necesitaba el Xbox
One. Sí, es puro Pinball.
Puro Pinball. Muy bien. Pues bueno, banda, vamos a hacer una pequeña variación al podcast de costumbre. Uno de ustedes nos pidió de favor que regaláramos, diéramos regalos en esta sección. Vamos a hacerle caso porque hace mucho que no lo hacemos, hace mucho que no partimos la sección de regalos.
Sí.
Entonces, nos escriben, nos mandan. Miguel Saucedo que dice, ¿qué tal mis estimados seres con órbita propia y si tienen invitado también?
¡Wow!
Aquí les tengo un código Gold para Xbox Live de 2 días. Venía en mi juego de Titanfall para Xbox One. No sé si sirva para 360. Sí, sí sirve.
Uh-huh.
La única petición que tengo es que lo regalen cuando comience el sillón para que se lo lleve la raza que sí escucha todo el podcast y no los maniobreros que nada más están cazando las recompensas. Lo dejamos mejor al final. Sentimos que estaba un poquito más escondido. Entonces,
Y aún así, nada más no quiebra tanto.
No quiebra tanto, entonces, pues sí. Solo tengo una cosa en cuenta. Sabemos que muchos de ustedes están así viendo qué regalos se llevan. Obviamente, pues, están interesados. Son cosas gratis. Cualquiera lo estaría, pero tengan en cuenta que son muchos de ustedes, entonces es difícil ganarse un código. Créanos que confiamos en que estas personas que nos envían regalos nos envíen códigos válidos. Confiamos en que también...
Sí, porque aparte no podemos probarlo porque si lo canjeamos...
ya no es válido, ¿no? Entonces, pues sí, se hace todo lo posible, se confía, esto es de buena fe, obviamente. Se espera que los regalos que nos envíe la banda sean válidos y que sí sirvan, ¿no? Que no estén caducos.
Sí.
Pero bueno, el código de Miguel Saucedo, que son 48 días de Xbox Live, es 8XFCRWY6PJGDGATO2FYG228J9222P. Bueno, me despido no sin antes felicitarlos y darles las gracias por todo el esfuerzo que hacen día con día para mantener este proyecto, que me da mucho gusto ver cómo va creciendo. Sigan así de piolas. Mi gamertag es Double Mike, por si alguien quiere jugar un rato Titanfall en el One. Postdata, ¿dónde se hace la fila para lo de Rafa? Saludos desde Monterrey.
Hay una página ahí, búscala en Facebook.
Muy bien, Rafa, ¿qué nos manda David Alberto Navarrete Lizardi?
David nos dice, ¿qué tal, gordos? No es mi cumpleaños, ni mucho menos, pero como fui aceptado en la I, en el IPN, oh,
en el Poli.
En la carrera de físico-matemático,
¡huevos!
Quise compartirme felicidad con la banda en forma de un código para un año de PlayStation Plus. Muchas felicidades. Y
Un año de Plus
significa juegos gratis.
Juegos gratis un año. Dos al mes.
Bueno.
¡Beseum!
Pues el código es... Sí.
Dos al mes por plataforma.
Por plataforma.
O sea, seis al mes y tienen PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita. Muy bien, ¿cuál es el código?
Qué poco... Ahí les va. 6, B de burro, N, Q, 2, B de burro, N, M, T, K, T, G.
Bien.
Ahí está. Les dejo mi PlayStation ID por si alguien quiere jugar Battlefield en PlayStation 4. You say magnifique.
Te queremos ver ahí en el jugando con los gordos. You say, muy bien. You muchas gracias.
Te queremos ver jugando con los gordos. Perro.
Perro. Y muchas felicidades por ser aceptado en la carrera físico-matemático.
En el IPN.
En el IPN. Poli. En el Poli. Está
dicen
cabrón.
Disney que son los rivales. Pero.
No.
Muy bien.
Bravo,
bravo.
Muy bien.
Muy bien. ¿Qué nos manda Raúl García, Adrián?
Raúl escribe, ¿qué tal, gorditos? Aquí les mando un regalo de un código de descarga de Zelda 2 de Adventures of Link. Ese juego le gusta a Rafa. Sí. Es para descargarse en el Wii U. Sé que es un juego chico, pero espero a alguien le sirva.
Nah, es un juego chico. Clásicos. Clásicos siempre son bien aceptados.
El código es el siguiente. A05AH9MN11YJ. B de burro, X, J, Y.
Noise.
Ojalá el juego le haga sufrir, los haga sufrir como a mí cuando lo jugué. Supongo que sí.
Sí.
Que casi hasta me ardió la cola de tantas muertes y corajes que me provocó. Más que regalo, en buena onda, parece que quieren que sufran. No, es un buen regalo.
Es un buen regalo. Y la verdad
que
no
le gusta
juego,
esa cosa.
Dice que es un juego chico, pero pues mira, sabiéndotelo todo y muriéndote lo menos posible, te dura como unas 5 horas, que es lo que algunos juegos chicos.
Eso dura Shovel Knight.
Así es.
Entonces, el Ninja Gaiden no dura eso, dura mucho menos.
Contra dura 20 minutos.
Sí.
Sí. ¿Cuánto dura Phantom Pain? No, perdón, el Ground Zero.
El Ground Zero dos horas. Si lo juegas la primera vez,
y
te lo puedes echar en menos.
Y sí, te puedes echar en mucho menos.
Así es, Kojima.
Muy bien. Nos escribe también el archienemigo de Adrián, Songs As, y dice, hola, antes rebosantes de masas piolas, aquí Songs, les escribo que soy un ávido seguidor de su proyecto, desde la reseña de Gears of War 2, y esta es la primera vez que regalo algo, así que le pido a ese un fallas cabrón con la voz de ese, claro, fallas cabrón. Pero no falles, cabrón. Uno regala cuando puede.
No.
Les traigo códigos que venían en la edición limitada de Halo 4, que son Halo Forward Unto Dawn, un Super Mega Ultra Alpha True Full HD según Microsoft, claro. El código para Halo Forward Unto Dawn es J47RHJC2Q6H7XY4296P7K9. El siguiente es el criotubo para el avatar, que es 4FJJRQY D W 9JTF 9D G de gato C de casa P de piola 7 P de piolas 3 7 7 PC. Armadura femenina Spartan 4 Prime. El código es B de burro K 4 3 D 7 9 6 C 2 8 H T F X T 9 3 K X Q de quesero B de vaca 8 4 C. Eso sería todo, les dejo mi gamer tag para el que guste agregarme, es XONZ09. Saludos a la banda y al staff del proyecto. Posata para Rafa, spoilerburgo de Crono Fantasma, ¿qué opinas?
Opino que sería el peor spoilerburgo de la historia. Sería media hora de verme a mí enojado y ustedes enojándose conmigo por estar enojado.
¿Sabes lo mejor es spoilerburgo? Que no tendría que salir.
Sí. Muy bien, ¿qué nos manda Alex Aranda, Rafa?
nos dice, ¡qué nalgas, gordos! Ok, aquí les mando unos regalos para la banda, espero que sean de su agrado. Los códigos son para registrar el Mortal Kombat 8, el Mario Kart 8 en Club Nintendo y así puedan elegir una de los cuatro que te dan. Mario Pikmin Zelda Wii Party, ya ven el bundle que venía.
Sí.
Lo único que necesitan es una cuenta de Club Nintendo, obvio, y que no hayan registrado uno de estos códigos. Siempre pueden crear otra nueva. En fin, aquí los códigos. Número 1, XA9. F, B de vaca, F, T, 5, 2, H, P, E, 5, 5. Número 2, W, Z, N, 2, P, S, U, A, 4, 4, 6, 4, N, P. Número 3, N, 9, F, 9, G, 8, X, E, J, B de burro, Q, B de vaca, Y, X. Y el último, 2, G, M, T tarado M W T M 8 6 J J D Z.
Bien.
Los canjearía por la banda, pero son muchas cuentas que tendría que hacer y creo que es mejor. Así que ya podrán elegir el juego que deseen. Aquí les dejo mis cuentas para que echemos la reta. Su PlayStation ID es Alex Goth 666, todo pegado. Y su cuenta de Nintendo es Ale, la A con mayúscula, guión bajo EX, con mayúsculas EX. ¿Podrían mandarle un saludo a mi hermano Memo? Él es el que se mochó con los códigos. ¡Que sigan bomba!
Saludos a Memo.
Saludos. Saludos a Memo. Muchas gracias por los códigos.
Perfecto. Muy bien, ahora sí, esto sería todo por el sillón. Vámonos al tema de la semana. Y bueno, mandanos aquí ya en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 144, Evo 2014. ¿Qué nos manda la banda, Rafa?
Muy bien, Sol Rainier nos dice, ¿qué onda, gorditos? ¿Cómo les va? El torneo Evo ha crecido brutalmente. Recuerdo la primera vez que vi un video del torneo y fue del Evo, momento número 37. Seguro que todos los fans saben cuál es. Desde ese video me interesé y empecé a buscar sobre el Evo. Este año, por primera vez, vi Blaze Blue y el Top 8 fue algo totalmente espectacular. No sabía de la existencia de este juego hasta que los conocí a ustedes. El Top 8 de...
¿Cómo no sabes de la existencia de este juego? Por sí, hasta que nos conoció, sí.
Sí. El Top 8...
¡Trick!
Sí. El Top 8 de Injustice fue muy bueno. El campeón jugó increíble todo el torneo. Prácticamente fui invencible y me di cuenta de los niveles profesionales que puede alcanzar el gameplay de este juego. Aunque para mí... Perdón, el plato fuerte del Evo es Ultimate Marvel contra Capcom 3. El top 8 fue de otro nivel. Todos los encuentros estuvieron de un nivel altísimo. Desde el inicio, repitiendo la final del año pasado, hasta la final de este año, donde el rey regresó a su trono. Justin Wong es una leyenda en el Evo y este año demostró que es el rey en Marvel y lo seguirá siendo.
Ah, Justin Wong.
¿Qué pedo? ¿Qué?
Ah, es que nosotros siempre lo definíamos como el eterno perdedor.
Sí,
es que ya, el eterno ya, segundo lugar.
Ya lleva un ratote perdiendo.
Porque bueno, sí, ratote, sí. En Ultimate Marvel contra Capcom, pues sí, sí es como el mejor.
No, ya no
tanto. Ya no tanto, pero no. Bueno, en los otros nunca logró nada.
No,
no, en Street Fighter 4
estuvo cerca el primer año de Street Fighter 4.
El primer año de Street Fighter llegó a la final contra Daigo. Uh-huh. De hecho, sí lo metió en... Él llegó desde perdedores, lo puso en perdedores, uh-huh. Pero Daigo le
dio la vuelta.
Le terminó dando la vuelta, sí.
Eso es lo que es muy bueno, obviamente.
No, sí.
No, no. Es muy bueno en todos los juegos en los que juega ese cabrón. Es el rey de Marvel y lo seguirá siendo, acabando con cuánto rival se le puso enfrente. Filipino Champ será el villano del Evo y a mi parecer es de los mejores jugadores del mundo. Teniendo al mejor Doom del negocio, tristemente le tocó enfrentar a Justin en la final de ganadores, la cual fue de alarido. Los comentaristas me gustaron, aunque el mejor de todos es IFC Jipes.
Pues es el de Marvel.
Sí, es el de Marvel, que lleva las peleas muy bien narradas, conoce el juego, se apasiona y sus comentarios en español son muy chistosos. Aunque el mejor es su grito ¡X-Men! Cuando Justin hace el poder doble con Storm y Wolverine.
Uh-huh.
Lo más malo, supongo que es malo o algo, fue Chris G. Su juego chip debería estar prohibido porque hasta un personaje totalmente lleno de combos impresionantes como Virgil se ve mal al ser utilizado por Chris G.
Pues no está prohibido porque lo puede hacer el juego.
Todo
¿no?
es válido.
Todo es válido. De hecho, te voy a ser sincero, a mí me gusta cómo juega Chris G.
Chris G juega
cochino.
Muy bien.
Juega bien cochino, pero pues está
Chris
bien.
G juega bien. Si no puedes contra eso, no juegues Marvel.
¿Sí?
Punto.
No, pues de hecho, ves todos los que... Hay muchísimos jugadores que se fueron por Morrigan a partir de lo que vieron lo que él hacía.
Uh-huh.
Y de todas maneras no pueden hacer lo que él hace.
No. Se necesita talento para hacer ese tipo de cosas.
Para ser cochinón, se necesita...
Obviamente cada quien tiene su opinión. A mí no me gustan, por ejemplo, cuando usan a Fénix, pero obviamente es completamente válido.
Es como Filipino Champ. Y de todas maneras, como tú dices, juega muy bien.
Sí.
Sí. Evo seguirá creciendo día a día más con el stream en vivo y las redes sociales. Su organización es increíble y se ve que cuando se quieren hacer las cosas bien se logran con resultados excelentes. Saludos gorditos, sigan manteniéndose super piolas como lo han hecho por tanto tiempo.
Muchas gracias a este Saúl Reiner por su comentario. ¿Qué más nos manda la banda Rafa?
Daniel nos dice: hola gordos, aquí les dejo mi comentario acerca del Evo 2014. De manera general, debo decir que quedé bastante complacido con casi todos los torneos que se llevaron a cabo en esta edición del Evo. Menciono casi todos, porque la verdad, el torneo de Smash Bros. Melee me sigue causando conflicto.
No, me sigue causando una hueva terrible.
Siento que la esencia de Smash Bros. Se va por el drenaje.
Así
sí,
es.
Así es, muy bien dicho. Y lo único que nos queda es una serie de combates un poco aburridos y carentes de emoción.
Salto.
Sigo sin entender por qué la gente se emociona tanto. Debe ser por los personajes de Nintendo que son muy carismáticos.
Se emociona mucho porque es un juego de Nintendo y la gente le gusta.
Hay gente que lo comprende y hay gente que aprecia lo que sucede.
Sí,
nosotros somos
de ese grupo, pero pues qué bueno que haya, que tenga su público y que esté creciendo. Me tocó ver un combate medio injusto en donde un Pikachu se la pasó en una orilla del stage y no dejaba subir a su oponente, Fox. El combate duró como 2 minutos o menos y la verdad considero que eso fue un juego sucio. Pues,
ya hablamos de eso.
Sí, ya hablamos de eso.
Ahí dice, de hecho, justo dice lo que sigue.
Sí, pero como ustedes dicen, si el juego lo permite, entonces no hay ningún problema. Así es. En pocas palabras, no me gusta Smash Bros. En Evo. Para disfrutar este juego al 100% se necesita una partida de 4 personas e ítems por todos lados. Party mega desmadre en pantalla.
Así es.
Sí.
Pues
sí,
es
sí.
Que ese es Smash.
Es que es Smash, pero bueno. En fin, cada quien. Pasando a lo bueno, los torneos de Killer Instinct, Injustice y BlazBlue estuvieron muy entretenidos y por varias razones. Las semifinales estuvieron bastante reñidas. Las personas que comentaban encontraron la fórmula adecuada para transmitir su hype a quienes no nos encontrábamos viendo la transmisión en la computadora. Y las finales, especialmente la de BlazBlue, fueron muy emocionantes en mi opinión. Pienso que para el próximo año estos juegos deben tener un poco más de reflectores porque la verdad cumplieron bastante bien.
Depende mucho de la comunidad.
Sí.
Ahorita, por ejemplo, Smash tiene mucho porque Nintendo está patrocinando el Evo y la comunidad creció bastante. Pero depende mucho de la comunidad.
Depende. La comunidad de Killer Instinct está creciendo. La de BlazBlue...
De hecho, no me sorprendería que si sale Mortal Kombat, el lugar que estaba Smash lo ocupe Mortal Kombat.
Sí, yo también lo creo. La de BlazBlue ya sé por qué estuvo en... fue el primer torneo del día.
¿Mm?
No fue tanto porque fuera el que tuviera menos concursantes,
¿Mm?
Sino porque en Japón era medianoche.
Ya.
Y el principal público de BlazBlue pues, es Japón. Está bien. Entonces, pues, para que lo vieran ellos también.
Pero, entonces dices que ya no va a haber Smash el próximo año, pero va a haber un nuevo Smash.
Sí va a haber, sí. Pero yo digo que el lugar que ocupó, o sea, como el tercero de importancia,
ya.
Sí. Lo va a ocupar Mortal Kombat.
Ya, es que te entendí el lugar de...
No, de hecho, seguro va a haber todo nuevo del nuevo.
Del nuevo, ¿no?
Sí. Sí,
de For Glory.
Sí. Sí, yo me imagino que sí. Entonces...
Pues sí, yo quiero ver puro Mortal Kombat antes.
Sí.
Sí.
En sitios como Kotaku e IGN mencionaron que la final de BlazBlue ha sido de las más emocionantes en la historia del Evo. Este dato se me hace bastante curioso porque BlazBlue no es un juego tan popular como otros. No, pero sí estuvo muy cabrona.
El chiste no. Como las estructuras son las mismas, simplemente es cuestión matemática. Si se lleva al último round posible, es una final emocionante.
Sí, es una
final.
Exactamente.
Es fácil medir.
Sí. Los torneos de Marvel y Street Fighter 4 son los que más me gusta ver. Desde las eliminatorias hubo buenos combates. A pesar de que las finales de Marvel casi siempre llegan los mismos jugadores, nunca me aburren.
No, pues es que, de hecho, llegan con, como ellos llaman, la nueva tecnología.
Sí.
De hecho, Justin Wong estuvo jugando con esto, con el mismo equipo el año pasado.
Sí, pero de hecho, a Chris G. Chris G me parece que le ganó el año pasado. Uh-huh. Esta vez le dio la vuelta a Justin Wong porque hizo un cambio en su tecnología.
Uh-huh. Algo hizo puso, de combos,
puso Storm de setups, al principio.
O lo que sea.
Fue lo que... Y luego le preguntaron a Chris G, pues, ¿qué pasó? Es que no me la sabía. No me la sabía qué hacer contra Storm. Y ya. Entonces...
Hace falta alguien que juegue con Phoenix Wright y ya encuentre qué pedo con ese personaje.
Ya hay personas en el Super Arcade de este... Alex Valle, que sí juegan bien cabrón con el Phoenix Wright.
Ya, que esté súper puerco, así, Phoenix Wright, sí. Así, Phoenix puro Wright, Jackson. Firebrand y esto, ¿cómo se llama?
Puro finger.
Ghost Rider.
Ay, ah, pura sí, cadena, pura cadena.
Pura cadena. No he visto todavía, el pura cadena y Nicolas Cage. ser testigo de un Happy Birthday es lo más épico que puede existir, sobre todo si se lo aplicaron a Filipino Chan y a su pinche Dark Phoenix. Sí, sí. Pienso que Justin Wong ganó con autoridad. Veo muy difícil que Marvel reciba algún parche o actualización por las cuestiones de licencias.
Sí.
De hecho, el juego ya no se encuentra disponible en la PlayStation Network o en el bazar de Xbox Live por esta cuestión. Qué lástima.
Así es la vida.
Así es la vida. En Street Fighter 4 me sorprende que Daigo Umehara ya no sea el rival a vencer.
Ya, pues ya está grande, ya está
ya
grande.
Ya muchos años.
Desde hace varios años ya no destaca. No diría ya no destaca.
Simplemente ya no llega
simplemente,
al final.
Simplemente, no, sí llega. Es que esa es la cosa. En todos los Evos menos en este siempre ha quedado en top 8. Pero sí, de que ya no es campeones de los Evos, no, yo dudo que vaya a haber un campeón que se repita.
Sí.
Cómo va la cosa.
Es ahorita. Mejor así, ¿no?
Sí. No, está perfecto.
Y hay mucha variedad de personajes, como siempre les hemos dicho, Street Fighter siempre demuestra que es quizás el juego de peleas más balanceado que hay allá afuera porque los personajes hay de todo, llega de todo a la final. Un pinche año gané un gen.
El año pasado ganó Gen.
Sí, ¿qué pedo? Sí. Sí. El año que entra ganó una Poison, una pendejada así, güey.
A lo mejor porque eso es la... No llegaron los nuevos porque, pues bueno, ahorita nadie los está usando porque son nuevos.
Son un peligro.
Son un peligro.
Sí, entonces... pero dicen que Len está muy puerco. Hugo también podría estar muy cabrona. He estado jugando Ultra de Capri, bien manejada, puede ser.
De hecho, ¿sabes quién estuvo usando de Capri? Infiltration.
¿Infiltration?
Sí.
Ya. Yeah.
Entonces, pues sí, qué bueno. No, qué bueno que haya esa variedad.
A menos de que ya uno anuncie el Street Fighter 5.
Entonces ya se va a morir el pinche juego.
Todavía no.
Sí, pero todavía le queda.
También Tekken 7 va a haber el año que entra.
Sí, también. Sí, es cierto, Tekken 7.
Ah, ya. Finalmente.
¿Qué?
Sí.
El final de esa cosa.
Ya.
Bueno, el final de ese arco de historia.
De ese arco de historia. Ay, no me importa.
Hay gente que sí le importa.
Y yo sé. A ustedes que les importa y que ya van a perder al...
Yo solo sé que si no sale el oso, ese juego está de la verga.
Sí, eso sí. Entonces, dice Dani, las finales estuvieron muy buenas. Yo quería que ganara Snake Eyes, pero no se pudo. Sí, yo también. Me sorprende que el campeón del torneo haya ganado con un control de PlayStation 1, o al menos de lejos eso parecía.
Sí, era un control de PlayStation 1.
Sí. Este año hubo de todo, emociones, remontadas épicas, buenos narradores y mucho hype. Me atrevo a decir que esta ha sido una de las mejores ediciones de Evo en muchos años, en lo que se refiere a logística, nivel de competencia y momentos emocionantes. Bueno, gordos, aquí termino mi comentario. Una disculpa por haberme extendido tanto. Lo que pasa es que el Evo me gusta bastante. Espero que el gordeo siga por buen camino. Les mando un abrazo, cuídense mucho.
Perfecto, muchas gracias a Daniel por su comentario. Ya saben que si quieren checar los comentarios que deja la banda en la vida después del podcast, pueden checar los posts. Bueno, el post en este caso sería el episodio 144 Evo 2014 para que vean qué dice la banda. Y pues bueno, si quieren también comentar algo ustedes, adelante. Bueno, vamos a pasar al tema de esta semana, que es un tema un poquito complicado, más que nada porque surgió de unas noticias o de un par de noticias que soltó EA en la semana. Dos de sus juegos más importantes de los meses venideros se acaban de retrasar, uno tan solo un mes y uno se retrasó hasta el año que viene. El primero que supimos fue Battlefield Hardline, que se retrasa hasta el 2015, más que nada, o básicamente lo que dijeron los desarrolladores de Visceral Games y los de DICE, que también están apoyando con el multiplayer, es que debido al beta abierto que se... bueno, abierto entre comillas, que se efectuó durante la semana de L3, obtuvieron mucha retroalimentación y van a hacer varios ajustes con respecto a todo, el multiplayer y la campaña también. Entonces, esta noticia fue bien recibida por nosotros, más que nada por el debacle que sufrió Battlefield 4 en su lanzamiento. Aunque personalmente no nos pasó ningún tipo de problema con Battlefield 4, sabemos que hay mucha gente a la que sí. Entonces, pues bueno, no queremos asumir o, digamos, subir en un pedestal ahí el hecho de que ya está cambiando de política en el que le importa más que el producto tenga calidad a que salga en la fecha que se supone que tiene que salir. Porque, en teoría, Battlefield Hardline es la competencia del Call of Duty de este año.
En teoría. Pero aún así, yo siento que, debido a que es un spin-off, no es un número completo, no puede competir al full-on, de todas maneras.
Sí.
Entonces, prefiero que salga el producto bien. Nosotros jugamos el beta, si pudimos entrar a él. Porque pues sí fue abierto, nada más tenía cupo limitado, pero cualquier persona podía aplicar a él.
Sí.
Y sentimos que tenía muchos desbalances directamente porque se pensaba que era un juego Battlefield completamente. Uh-huh. Una de las modificaciones que sabemos que van a venir, de hecho hay una lista en el post, viene una liga directamente al comunicado que dio Visceral.
Uh-huh.
Y entre ellas vienen algunas cosas de otra lista. Sí. Que van a cambiar. Una de ellas es algo muy que nosotros notamos durante el juego, que es casi todos los coches no son blindados, pero la clase ingeniero trae como dos rockets, entonces puede destruir dos vehículos de huevos así.
Sí.
Entonces eso desbalancea muy cabrón. De hecho, simplemente hace que mejor no te subas a ningún vehículo porque estás muerto de entrada.
Si de hecho, la gente usa mucho las motos porque esas eran difíciles de golpear.
Uh-huh. Sí. Entonces, básicamente lo que hicieron es que van a reducir el poder de las explosiones y casi no va a haber
explosivos
como que en la vida real.
El ingeniero va a empezar, creo que con un rocket nada más, ¿verdad?
Y con un rocket.
Y van a disminuir el número de granadas que traes.
Sí. Así es. Entonces, pues sí, vas a seguir poniendo destruyendo los coches a tiro, que eso es algo muy raro para un Battlefield. Pero bueno, si tú le disparas un coche, eventualmente lo vas a poder desmadrar.
Por lo menos en Hollywood.
Por lo menos en Hollywood, pero...
Por lo menos en Hollywood explotan.
No, aquí no explotan. Creo que, bueno, así también...
No, sí explotan.
Así se explotan, aquí también explotan.
Me consta, yo lo hice una vez.
Pero dicen que, bueno, también ya le van a bajar de huevos eso. Sí. Entonces, digamos que está bien que, debido a las pruebas que hicieron, se den cuenta que le falta. Eso de que van a tener más punch en la campaña... Pues yo digo que está bien, pero no esperen nada especial, la verdad.
Bueno, puede ser que este sea el primer caso. Bueno, no el primero, porque de hecho los Bad Company también tienen buenas campañas.
Creo que sí, sí.
Son decentes, por lo menos. Este, sí. Por lo menos, se piensa que va a estar interesante por el hecho de que lo está haciendo Visceral y no DICE. DICE históricamente no es bueno haciendo campañas, pero Visceral Games sí tiene ya pedigree con juegos de single player. Entonces, se puede prestar para que la campaña esté por lo menos bien. O sea,
se
que
puede
no
prestar,
sea,
pero...
Que no sea un aspecto desechable, que sí, sí sea un aspecto que, bueno, el pinche juego tiene campaña que puede ser que juegue
así
una
de,
vez, por lo menos.
A mí no es así de que, ay, es que ahorita no tengo internet. Bueno, voy a jugar cualquier otra cosa.
A mí lo que me preocupa más bien es eso. O sea, yo creo que la campaña era realmente una porquería.
Uh-huh.
Y bueno, vamos a hacerla un poquito más profunda. Entonces, pues nada, va a estar
Vamos a ver.
Ah, con que...
Pero la verdad es que prefiero todos más este juego.
Yo siento que es más pedo del multiplayer que de la campaña.
Sí, de todos más, aún así, este juego es primordialmente un juego multiplayer.
Claro.
Entonces, EA tiene que... sacarlo impecable esta vez. Sí. Tiene que sacarlo impecable esta vez.
Se le va a tolerar el día de lanzamiento que esté así como shaky.
Una semana
lo
más.
Sea,
ay, se cayó algún servidor.
Pero si después empieza a haber muchos pedos, puta, no se la van a acabar.
No se la van a acabar. Entonces, este juego tiene que ser impecable, así de sencillo. Impecable.
Sí.
Entonces, bueno, qué bien que lo pasaron en 2015. El final del año finalmente...
A sí mismos tiempo para pulirlo bien.
El final del año finalmente Tornas estaba muy apretado.
Sí.
Entonces
sí.
Un título más, un título menos, no afecta mucho, la verdad.
Ya se está empezando a esparcir. Antes estaba como muy concentrado todo en octubre. Por lo menos ya se movieron algunas cosas una semana antes, otras cosas se retrasaron un mes. Entonces ya hay un poco más de respiro para sí. Que, pues, al final de cuentas eso le conviene a todos, para que todos los juegos tengan su rato en el spotlight y no compitan con muchos títulos similares a ellos, ¿no?
De hecho, hablando del mismo tema, sobre los betas y los problemas de sacar juegos y demás, alguna vez hablamos del beta de Destiny, que nosotros creemos que no debería ser nada más un bono de preorden. Bueno, pues finalmente sí lo abrieron al público. ¿Por qué? Porque es mejor tener más gente para probar el juego.
Sí.
Sí.
Al parecer no hubo muchas broncas. Entonces,
qué bueno.
No, se hicieron pruebas de estrés este fin de semana. De hecho, el fin de semana final hubo pruebas de estrés.
Exactamente. Entonces, está bien que se abra al público. Asumo que algunas personas que hayan perdonado el juego simplemente para entrar al beta estén un poquito enojadas.
Espero que les den otro bono. Que
exactamente.
Que también se van a llevar una nave y no sé qué.
O mínimo un emblema más, no sé, sí. Cualquier cosa.
Sí.
El beta se abrió, me parece, el jueves o el viernes. Entonces les dio 3-4 días para la gente entrar libremente a verlo. Ajá. De hecho, efectivamente, yo traté de jugar el viernes y estaba el servicio estaba destrozado por la cantidad de gente nueva que entró, que lo lograron reparar para el sábado. Entonces significa que fue una prueba satisfactoria, sí. Lo cual me parece bien. De hecho, no me sorprendería quizás que retrasen un par de semanas el juego, que todavía no lo han anunciado. Esto no es noticia. Eso es una proyección,
quizás. Es una especulación.
Ajá. ¿Sabes por qué lo dudo? Por Activision.
Activision, exactamente. Pero bueno, quizás Bungie pueda jalar la suficiente cadena para hacerlo. Si no, entonces no se apuren. Creemos que el beta lo probamos intensivamente, jugamos varios días.
Sí.
Y solo uno realmente estuvo muy mal. Y fue el día que lo abrieron completamente al público y lo repararon rápidamente. Entonces estuvo bien.
Bien, siguiendo con EA, también retrasaron Dragon Age Inquisition. Se retrasó un mes en lugar de salir, un mes y cacho, porque en lugar de salir el 7 de octubre va a salir hasta el 18 de noviembre.
¿Un mes y una semana?
Un mes y una semana, más o menos, sí.
Un poquito más.
Básicamente, las razones por las que se hicieron es pulimiento adicional. Quieren que las zonas sean más interesantes, quieren que las decisiones tengan un poquito más de sentido y sean muy significativas. Básicamente, quieren complementar y hacer que la experiencia sea lo mejor posible o lo más representativa de un juego de BioWare que están esperando sus fans. De nada cuenta, a lo mismo que pasa con Battlefield Hardline, este tipo de decisiones se aplauden, se prefiere que salga un juego completo, que salga un juego en el mejor estado posible, a que salga antes o a tiempo y tenga conflictos que luego puedan alterar mucho a la comunidad y cause enojo, ¿no? Ya ven que luego el internet saca mucho los casos de proporción y pues algún problemilla se puede hacer un problemilla gigante y un problema grande pues se hace el juego, el peor juego de la historia, ¿no?
Especialmente también porque Dragon Age ya lleva, bueno, Inquisition, lleva ya un rato de desarrollo, o sea, no es como... Battlefield, asumo que no lleva nada más un año. Debe llevar un poco más.
Lleva como 2 años, según.
Pero Inquisition lleva más.
Sí.
Lleva mucho más. Entonces, que salga a medias sería todavía mucho peor para BioWare. Ni siquiera para EA sería muy malo.
Pero para BioWare
sería así como otra
catastrófico.
Vez.
Sería catastrófico.
Porque, bueno, mucha gente sigue enojada por lo del Mass Effect 3. Porque hay mucha gente que sigue enojada. Es ridículo.
Oh, dear God.
Sí, hay mucha gente que sí sigue. Bueno, vuelvo a jugar a esa hora que sea.
Hay gente que sigue enojada. Nosotros, la verdad, no, pero nunca nos enojamos en primer lugar.
Nunca nos enojamos en primer lugar, entonces, pues.
Pero de todas maneras.
Yo estoy jugándolo desde el principio.
Sí, yo creo que sí les dio un poquito de frío.
¿Sabes qué? Un mes no es nada. Y todavía sale en el 2014.
Y volvemos a lo mismo, da espacio de respirar a toda la bola de juegos que están en octubre y que ya se está esparciendo un poquito más.
Es un juego muy importante, es un juego que está esperando a la gente con muchas ansias. ¿Sabes qué? Que salga bien. Si ese mes le sirve, chingón.
Chido.
Que sale chido, que se vea excelente, que corra padre.
De hecho, el único juego que podría salir en noviembre cerca de sus fechas es si mandan el Smash a noviembre, como pasó con el 3D World. Bueno, Far Cry, pero sale creo que antes, sale en la primera semana de noviembre.
No, de hecho creo que sale el mismo día.
¿Sale el mismo día?
Creo que sí.
Yo tenía entendido que sale la primera semana de noviembre.
Creo, bueno, pues puede estar mal, pero
no,
creo
noviembre
que no.
También puede ser mes de Smash.
Sí.
Porque ya saben que dice, ya dice Holiday.
Dice Holiday.
Entonces Holiday pues es diciembre o noviembre, no tiene fecha de salida, pero pues históricamente lo que ha sucedido con estos últimos juegos de Wii U es que el 3D World era de diciembre y lo pasaron para noviembre.
Uh-huh.
No sé, no sería raro que el Smash hiciera lo mismo. Sí, para entrar cerca eso. Del Día de Gracias.
Así es. Para entrar
está lloviendo cabrón.
Se está cabrón. Entonces ya saben, banda, que si ven algo raro en la grabación es porque se nos fue la luz bien cabrón.
Sí. Pues bien, banda. Ya saben, ya escucharon nuestras opiniones al respecto. Ya saben que nosotros preferimos que un juego se retrase. Es lo que dice, por ejemplo, la frase icónica que dijo el señor Ken Levine. Que un retraso nada más es por algunos meses, pero un juego malo dura para siempre, ¿no? Sí. Entonces, pues adelante. Díganos ustedes en la vida después del podcast qué piensan. En específico, si quieren, de estos retrasos de EA o cuál es su postura ante esta situación. ¿Qué es preferible? ¿Que se retrase un juego a pesar de que sean varios meses como lo que pasó con Battlefield Hardline? ¿O que salga o que trate de salir a la fecha que prometió inicialmente? Díganos ustedes en la vida después del podcast qué toman prioridad. Que obviamente cualquier postura es válida. Díganos en sus comentarios cuál es lo de qué lado están más que nada. Y pues bueno, ya con eso terminamos el tema de la semana. Así que nos podemos pasar a comunidad. Muy bien, manda, pues estamos aquí en la sección de comunidad. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la encuesta, Adrián, que le preguntamos a Dabón esta semana.
Le preguntamos, ¿en qué plataforma estás jugando el beta de Destiny? Bueno, en este caso es que en qué plataforma ya jugaron.
Sí.
Pero bueno, ganó PlayStation 3 con el 42% de los votos, seguido por PlayStation 4 con el 29%, después Xbox 360 con el 20% y finalmente el Xbox One con 9%. Me sorprende que el Xbox 360 esté abajo que del Play 4, simplemente por números.
Sí. Muy bien, pues bueno, banda, vamos a empezar con las preguntas. Como ustedes saben, si quieren formar parte de este programa, lo único que tienen que hacer es entrar a 3gb.com.mx y en la sección de podcast aparece cada miércoles más o menos un post especial para que coloquen sus preguntas para el siguiente episodio. Esta semana, el día que les mencioné, debería aparecer el post específico para el episodio 146. Fíjense muy bien en el título que diga el podcast que sigue o el podcast que ustedes estén planeando que aparezca su pregunta. Pueden colocar unas preguntas que quieran, nada más no se mortifiquen. No se sientan mal, si no seleccionan su pregunta, nos escriben tantas que no podríamos responderlas todas sin que el podcast durara 3 millones de horas. Entonces, muy bien, banda, preguntas como cuáles, como la de Iram, que dice, ¿qué onda, gordos? Ya que sé los videojuegos son considerados deporte, suena estupendo, pero el problema es aquí el eSport. Me incomoda pensar que eSports atrae a ciertas masas juveniles a dar su vida cotidiana al juego sin dejarle un fruto de enseñanza. Y se me hace estúpido los premios tan grandes como si ese dinero fuera para caridades como países pobres o sobre alguna ayuda otra a otros países más necesitados. Y me imaginaré que hasta el jugador, si su trabajo dependiera de los ingresos de este caso, sería League of Legends o torneos de Dota o cosas así, ¿qué le enseñaría a su familia? ¿Acaso tendrás esas habilidades y qué pasará cuando el cierto juego que el jugador juega desaparezca o no exista, qué hará de su vida? Sé que suena un poco negativo, pero eSports debería dejarle ese dinero a otras cosas, ¿no creen?
Pues primero vamos por partes. Los deportes, no solo ni siquiera los eSports, es un reino de mucho dinero.
Sí.
Pero eso no significa que todos los jugadores que vemos en la tele o en los estadios, esos 11 o 22 o los que están en la cancha, significa que hay cientos atrás que no lo lograron.
Sí.
Ajá. Y esas personas que no lo lograron quizás también hicieron una devoción a este sueño, por así decirlo. Y bueno, sí, la recompensa es muy grande porque los futbolistas Y básicamente los deportistas de alto nivel en todo el mundo ganan una cantidad de dinero bastante grande. Básicamente porque se gastan rápidamente. A los 30, 35 años a lo más, ya no sirven.
Sí, ya no sirven.
Ajá, ya no sirven. ¿Cuántos, y de hecho Rafa es puso esta pregunta el otro día, cuántos jugadores profesionales de un deporte que se juega con el cuerpo, por así decirlo, uh-huh, tienen una carrera? Yo sé que Hugo Sánchez,
digan lo que quieran, es insoportable quizá, pero él es dentista, él tiene una carrera.
Sí. Pero así, bueno, yo no me viene a la cabeza ni uno más.
Que por lo menos sea prominente o que haya sido muy significativo.
Muchas de las Olimpiadas sí tienen.
Sí.
Sí.
Pero las Olimpiadas es como un caso extraño.
Sí.
Me está hablando de ligas como fútbol americano, fútbol, rugby, béisbol, básquetbol.
Muchos de fútbol americano y deporte en Estados Unidos tienen sus títulos universitarios, pero luego son de chocolate.
Sí, claro, porque es bueno, yo lo dejé pasar para que siguiera jugando en el colegio.
Para seguir jugando y, pues sí, se hacen su ahorro y a lo mejor ya lo invierten y ganan de alguna otra forma. Pues es muy su problema también.
Entonces, exactamente. Entonces, bueno, si ponemos esto encima de lo de eSports, pues es lo mismo. Esta gente es devota básicamente a un juego o a varios, porque luego no nada más es uno, sino a un género. MOBA o peleas o etcétera.
Sí.
Y bueno, realmente están haciendo una devoción a este sueño y ganar mucho dinero, porque al final de todas maneras se van a gastar rápidamente.
Sí, sí, hay, o sea, vienen nuevos jugadores en escena que vienen con nueva tecnología y pues van desplazando a los jugadores más viejos, por así decirlo. Mira, hablando de los juegos de peleas específicamente, a pesar de que sí hay mucha gente que creo que Justin Wong sí se dedica, por ejemplo, enteramente a los juegos de peleas y a ganar dinero en los torneos, hay gente que sí tiene trabajo de otra forma, de otra fuente, que sí estudió. Por ejemplo, déjame, pienso Ultra David, que Ultra David a lo mejor no juega ya, es uno de los comentaristas. Él es abogado.
Sí.
Nah, pero tiene su página y es un abogado, parece bastante reconocido.
Una de las cosas más importantes que se estuvo hablando el fin de semana del Evo es que ya hay una beca del Evo para que la gente pueda estudiar desarrollo de videojuegos y creen los juegos del mañana. Los eSports, independientemente del título que se esté hablando, genera un sentimiento de comunidad. De hecho, genera una comunidad. Los juegos de peleas es una de las comunidades más fuertes que hay afuera. Y se genera mucho apoyo entre esa comunidad. Los abogados que salen de ahí ayudan mucho a que crezca o legalmente se encuentre patrocinios bien o algo así para que todo funcione bien para los peleadores. La gente que sabe de tecnología genera el tipo de presentación que vemos en el Evo, que vimos en el Evo 2014 en este año.
Personas como, por ejemplo, Alex Valle. Uh-huh. Creo que el Wednesday Night Fights, el arcade que tiene, el arcade en donde juegan, creo que es suyo. Entonces, ese tipo de cosas de que...
Al final de cuentas,
hacen que crezca la comunidad.
Al final de cuentas es más bien la gente tiene el derecho de elegir.
Sí.
Entonces, bueno, sí, sería muy ideal que pues estas millonadas que se dan en los deportes, ya, dejémoslo en general, en redondo, pues se dieran para otras causas, ¿no? Pero así no funciona este mundo. El mundo no es justo.
Sí. Ni modo, así sucede y pues hay peores cosas que suceden en el mundo todos los días como para preocuparnos si una persona que juega muy bien al Dota se lleve 5 millones de dólares. Entonces, si lo hace muy bien, pues se lo merece. Si lleva entretenimiento, si lleva felicidad a la gente, pues adelante. Es, al final de cuentas, también los deportes son entretenimiento, ¿no?
Hay más dinero corriendo en otros rubros mucho menos legales.
Sí.
Como para que nos estemos preocupando por algo que finalmente es un entretenimiento.
Sí. Obviamente la calidad moral, la calidad intelectual de la persona depende mucho de ella. Depende mucho si se la pasa enajenado en algo. Pero también ese tipo de personas resulta que luego los llamamos genios. Los genios deportistas. Los genios que trascienden el deporte y se vuelven íconos. Entonces, no porque sea un eSport, sea un juego digital, deja de ser importante. Yo creo que la cultura está cambiando ahorita actualmente como para que en ESPN pasen un torneo de Dota. Ajá, que acaba de suceder. Entonces, pues sí, quizás las ideas arcaicas piensen que solo los deportes que valen o los deportes que vale la pena ver o los deportes en los que se vale la pena gastar dinero sean los comunes y corrientes, pero no, ya hay un nuevo...
Ya estamos en otro orden.
En otro orden, ahí es otra cultura, ¿no? Entonces, pues yo estoy feliz por esas personas que estén viviendo su sueño, que disfruten de algo que, pues bueno, no todo el mundo puede hacer, ¿no? Es como lo que sucedía ahora que sucedió con lo de YouTube, el pedo que sucedió con los youtubers, ¿no? que es la agresión común que sucedía con los youtubers es ve y consigue tú un trabajo de verdad.
Pues es que esto es un trabajo de verdad.
Esto bueno, es un trabajo de verdad. Yo estoy haciendo lo que me gusta, estoy ganando dinero y estoy viviendo de esto. La gente que juega videojuegos y se gana la vida así, por favor que lo siga haciendo. Sí. Entonces, pues sí, no hay nada malo con la elección y libre albedrío de las personas. Si al final resulta que se arruinó la vida, pues bueno, esa fue su decisión. Todos tenemos el derecho a cagarla.
Así es.
Muy bien, nos escribe también Borgoror y dice, hola gordos y no muy posible compañía. Hace unos días estuve leyendo que la actriz Ashley Johnson, Ellie de The Last of Us, se sumó a las quejas de que no hubiera un personaje femenino jugable en Assassin's Creed Unity, diciendo que estamos en el 2014, ¿cuántos videojuegos necesitas hacer para darte cuenta que tienes la opción de colocar a un personaje femenino? Yo pensé que en realidad sí hay bastantes personajes relevantes femeninos como Lara Croft, Samus, Clementine de The Walking Dead, Chell de Portal, Bayonetta, Fate, The Mirror's Edge, Elizabeth de Bioshock, pero al parecer aún se considera que hay una escasez de mujeres en juegos. ¿Hasta qué punto es esto cierto? Creo que hay que tomar en cuenta que, como de cierto modo aún se les considera a las mujeres una minoría, no basta solo con agregar a una mujer a un juego. Por ejemplo, Dante de DMC, su personalidad y actitud es divertida en el juego, pero si fuera una mujer con las mismas actitudes sería objeto de polémica y casi todo el mundo diría que es un insulto y que fomenta el machismo o cosas así. Pasaría lo mismo con otras minorías como latinos, la gente de color, gays, etcétera. Espero escoger mi pregunta y un saludo a toda la banda.
Miren, lo de Ubisoft, el problema es que lo dijo terrible.
Sí, no supieron cómo explicarlo. Le salió...
Lo que dijo Ubisoft es que les cuesta mucho más dinero hacer un personaje femenino. Sí. Y fue así como...
Lo que pasa con Ubisoft es que la forma en que lo dijo fue tan estúpida que se presiente o se presume que es una vil mentira. El focus group que ellos están manejando es que, ¿saben qué? Le vamos a vender el juego a los hombres. Hagan un juego de una hermandad de bros, de hombres, que salvan el mundo. Hagan Gears of War versión Assassin's Creed.
Pero ¿no? Lo que dijeron es que nos cuesta mucho dinero hacer un personaje femenino. Entonces, lo que sucede es que, obviamente, otras empresas se agarran de esto, porque también es una muy buena publicidad. Dicen, no es cierto, es bien fácil. Y entonces muestra un personaje masculino y femenino. Saints Row lo hizo.
Sunset Overdrive.
Lo hizo. Ajá. Sí. Y entonces eso hace que la gente todavía se enoje más. Ajá. Sí. Cierto es, tú mencionas, sí hay muchos personajes femeninos, aunque muchos nada más son lo que se le dice eye candy. Pero esto va a dejar de ser relevante cuando ya no se haga alboroto de ello.
Sí, sale una mujer como protagonista, que es la cosa más normal del mundo.
Y se extrapola lo que pregunta sobre las minorías. Cuando se vuelva normal, va a dejarse un alboroto.
Sí.
Sí.
Se tiene que manejar contactos, se tiene que manejar como una simple característica del personaje cuando se crea. No tiene que ser lo que lo define realmente. A menos de que ese sea el caso o esa sea la historia. No hay historias que sí dependen de casos muy particulares. ¿Sabes qué? Es una historia sobre discriminación a la gente de color. Ok, bueno. Ajá. Yo creo que lo que define al personaje principal es el de color. Pero cuando es un personaje que está muy bien detallado, que tiene personalidad y que una de sus cualidades es ser o pertenecer a alguna de las minorías que acabas de mencionar, y simplemente se da como algo natural, como algo que no amerita atención, que es algo que ocurre nada más, pero que no define la historia, es cuando estamos bien.
Es como ahorita que está diciendo Adrián, ¿qué pasara si te dijeran que Dumbledore o Gandalf son gays?
Sí. No pasaría nada, porque no es relevante para la historia.
No relevanta la historia.
Solo es una característica del personaje.
Exactamente.
Sí, lamentablemente estamos en una sociedad donde sí hay mucha discriminación y hay muchos comentarios estúpidos y retrógradas. De hecho, creo que los comentarios más pendejos que hemos recibido es, de repente en alguna reseña estamos grabando con un personaje femenino, de hecho creo que fue Mass Effect o Dragon Age, que jugamos como mujeres. Yo suelo jugar como mujer en los juegos que me brindan la oportunidad. De hecho, en Destiny estuve jugando como mujer. Y ahí está el comentario idiota, así que dice, ay, ¿quién es el de tendencias gay para andar jugando como mujer?
Así como...
¡Ta, ta, ta, ta!
Ese tipo de personas lo hace relevante.
Sí. Sí.
Simplemente se eligió. Eso es todo.
Sí. Simplemente elige, son cosas, opciones que nos dan. De hecho, a mí me divirtió mucho Saints Row porque pude jugar como una mujer de la voz más grave posible. Hablaba como Barry White.
Yeah.
Sí,
entonces, te digo, cuando deje de ser alboroto, cuando deje de ser cuando fuese algo normal, va a dejar de ser alboroto. Pero también, estas cosas que hace Ashley Johnson y son los Sunset Overdrive y todos ellos, también es parte de publicidad. Tengan cuidado.
Sí.
O sea, yo sí puedo. Vengan conmigo. O sea, al final de cuentas es eso. No es para darle cachetadas a Ubisoft.
No.
Es para
no.
que ustedes los volteen a ver.
Sí.
Entonces, también tengan cuidado con el con la guerra de fuego que se hace. Porque ellos tratan de sacar el mayor beneficio.
De la estupidez de Ubisoft.
Ajá, no es que, es que ellos son el estandarte.
Es que yo soy el bueno.
Ajá, es lo que quieren hacerte saber. Uh-huh. Lo que sí es que Ubisoft la cagó, sí, bien cabrón. Evidentemente la cagó, porque así como, lo que hubieran dicho es, pues es que se nos ocurrió la historia así.
Se nos ocurrió la historia así, pues ni modo, ya hemos tenido asesinas. De hecho, ¿sabes qué? Tuvimos una asesina en Liberation.
Y ya.
Estamos
y ya.
muy orgullosos del trabajo que hicimos ahí, pero lamentablemente esta historia no se presta para...
La forma en la que la aprendemos era esta, y por eso decidimos tener estos personajes.
Nadie hubiera dicho nada.
O bueno, si hubieran dicho, sí, porque siempre hay grupos radicales.
Hay grupo que quiere radical, todo. Pero no hubiera sido menor. Todo el alboroto porque, que se armó entonces, en torno a eso.
Ok, bueno, entonces lo estás planeando de esta manera porque se te ocurrió así. Chido, pero no dices, es que nos cuesta mucho más dinero y no sé qué, así como, güey. Y cada vez que decían más cosas, es que casi ponemos un personaje femenino en Far Cry 4. No digas eso.
Ya tienes tu pie en la boca, ¿no?
Muy bien, gracias por la pregunta de Borgoror. También suscribe Double Thunder y dice, saludos predicadores del gordeo. Esta pregunta me vino a la mente cuando en el podcast pasado dijeron que Marvel es muy quisquilloso a la hora de adaptar sus personajes en videojuegos. Esto me lleva a mi pregunta. ¿Qué es más importante a la hora de hacer una adaptación en videojuegos? ¿Hacer un gameplay entretenido, aunque vaya un poco fuera de lugar con la historia en la que se basa, como las batiametralladoras del Batitanque del nuevo Batman Arkham Knight, o cuidar la historia para dar una buena experiencia con el personaje, aunque se descuide el gameplay como en Deadpool? También aprovecho para preguntarles cuáles son sus adaptaciones favoritas en videojuegos, ya sean de cómics, series y películas. Pues depende, es un balance, ¿no?
Eso yo creo que es muy subjetivo. Depende de lo que quiera la persona que está jugando el juego.
Hay gente que se ofende si el superhéroe no está exactamente igual que en los cómics.
Sí. De hecho, podría decir que Damián, nuestro amigo, le importa más que Deadpool esté como Deadpool que el gameplay esté chafa.
Sí.
Él le interesa de esa manera.
Sí. Sí, a él le interesa de esa manera. Pero si, por ejemplo, déjame, pienso... A él no le gustó la serie de Arkham de los Batman. No le gustó el gameplay. Nada más, o sea, sí, es Batman, qué padre, está muy bien, pero es que no me gustó el gameplay.
Entonces, es un balance. El chiste, ¿sí? Los juegos no son una cosa u otra, son una alquimia de muchas cosas a la vez. De hecho, a veces lo que arruina hasta es el estilo gráfico, así como, es que este juego nomás no puedo con él porque para mí se ve terrible. Y a lo mejor se ve súper bien, pero tú, para ti no llega, ¿no? Entonces es una mezcolanza de todo y todo tiene que ser realmente atractivo para la persona que lo esté jugando.
Sí, pero la persona no hay un estándar como tal.
Lo único que tenemos que cumplir, o lo único que tienen que cumplir los juegos licenciados, creo que nada más es no bastardizar el personaje o el concepto original. Digamos que Batman no debe ponerse mayones rosas y volar.
Ajá, y no tiene que andar ahí disparando con una shotgun. Sí. Porque las metras, pues, lo que ponen ahí finalmente es, pues es que es para destruir vehículos nada más.
Sí, los vehículos que no tienen nadie adentro. Batman lo mata.
Entonces, bueno, es parte del gameplay.
Adaptaciones favoritas, yo creo que la serie de Arkham. Me gusta mucho la serie Marvel contra Capcom.
Batman, el primer Batman de NES, es un juego muy divertido.
X-Men Children of the Apocalypse, o ¿cómo se llama?
Mutant Apocalypse.
Para el Super Nintendo.
A mí me gustan mucho los juegos de aventuras de Walking Dead, están padres.
A mí me gustaba uno que se llama Marvel Ultimate Alliance. Era un juego como Dungeon Crawler.
Creo que es ese.
Entretenido, pero me gustaba. El de Transformers, la guerra por Cybertron y la caída de Cybertron están buenos.
Sí.
Y pues sí.
South Park,
sí. De hecho, South Park es el mejor juego licenciado de la historia. Hasta ahorita. Gracias por contestar. Si contestan, y que el gordeo siga creciendo cada día. Muchas gracias a Double Thunder por su pregunta. Nos escribe tu padre. Dice, hola.
¿De cuál de los dos?
Hola, Gordor Wars. En lugar de una pregunta, les escribo un comentario. He estado viendo en los podcasts la buena idea. He estado viendo en los podcasts la buena idea que sería utilizar la televisión que tienen por detrás de ustedes para promocionar algunos proyectos de los que hacen los usuarios del foro, como los que hacen videoreseñas o algunos desarrolladores de juegos, incluso eventos del foro como el torneo de ajedrez, usando imágenes de tales proyectos como si fuera publicidad, quizás poniendo como requisito que este proyecto se publique en el foro de los 3GB para que más gente entre al foro para ver más contenido y ustedes aumenten posibilidades de obtener ganancias. Además de que esta idea no creo que consuma mucho de su tiempo, ya que solo sería poner imágenes con algún efectillo sencillo de transición. ¿Qué opinan ustedes de esta idea? Saludos y que el santo de las garnachas los proteja. Que nos ocuparía más tiempo del que tú piensas. Y más que nada porque no tenemos mucho.
Estamos ahorita, son las 10:30 de la noche.
Sí.
Y todavía falta como media hora.
Sí, todavía no acabamos y hay que hacer reseña todavía. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a reiterar lo que les hemos dicho siempre. Este podcast es de todos nosotros. Si ustedes tienen algún evento, algún torneo, algún proyecto que esté causando furor en el foro, mándenos un mensaje a choibastars@gmail.com
y díganme. Hay varias formas de darle publicidad. Número uno, mientras tanto en el foro.
Sí.
Que es un post que se hace semanalmente y que donde se resaltan unos poquitos temas del foro. Uh-huh. Si alguien nos manda un correo y nos dice un mensaje privado por el foro. Oye, me gustaría que este tema, que se trata de un juego que yo estoy desarrollando, si estuvieran mientras tanto, con todo gusto, ahí va. O si nos los mandan y nos dicen lo mismo, pero me lo pueden echar la mano en el podcast diciendo tal o tal. También se puede, para esto es esta sección de comunidad.
Pero hacer ya más trabajo al respecto. Sí. Podemos hablar de ello y lo que es. Claro. Pero hacer transiciones y poner un video. Y aparte, tú estás hablando de que ya se amplíe esto. Entonces tendremos que empezar a elegir.
Sí.
Todo eso nos toma tiempo. Y sí. Tú crees, bueno, a lo mejor es una hora o nada más es una y media. Bueno, en una hora ya van a dar las 12.
Sí. Sí, mañana
y
hay que trabajar.
A las 11:30 van a dar, y todavía hay que ir a... Sí, mañana tenemos que trabajar.
Entonces, sí, créenos que estamos completamente abiertos a promocionar eventos, proyectos, o algo que tenga mucha sensación en el foro. Para eso es la sección de comunidad. Siempre les hemos dicho, si es en algún evento, si es en el torneo de ajedrez o lo que sea, y nos quieren escribir, ¿saben qué? Ganó tal güey en la final contra tal güey. Piolas, hacemos un anuncio antes de las preguntas y simplemente se hace. Por favor, banda, tengan un poquito de iniciativa en ese sentido. Es buena tu intención, pero...
Pero se carga mucho sobre nosotros.
Sí, no nos carguen más la mano, por favor. Es lo que siempre les hemos dicho. De hecho, por eso la sección de clanes estamos muy separados de ella. Porque no podemos manejar clanes, no podemos manejar ese tipo de cosas nosotros porque ya es demasiado. Preferimos, ¿saben qué? Tener el trabajo de los gordos listo cada semana. Por eso ha habido tantas mini reseñas, por eso ha habido podcast toda la semana sin falta, a menos de que haya alguna emergencia, y las reseñas han salido a tiempo. Entonces, sí, banda, nos gustaría poder partirnos a la mitad y generar dos versiones de cada uno de nosotros para poder trabajar el doble, pero entiéndanos, por favor, bájense un poquito la mano, simplemente mándenos un mensaje, ¿saben qué? Por favor, promocionen, aquí está el link, este es el usuario que empezó el desmadre, o empezó el torneo, o empezó el post, y nosotros nos encargamos de darle su debida publicidad, promoción aquí en la sección de comunidad, que para eso está, banda. Esta sección es de ustedes, úsenla como quieran usarla, ¿ok?
Pero nada en pantalla.
Nada en pantalla, sí, no, ¿no?
No, hacer un video cuesta trabajo.
Es que es el tiempo del render.
Uh-huh. Sí.
Todo esto que ven ya haciendo, se trabajó anteriormente.
Sí.
Sí.
Muy bien, nos escribe también Suminade y dice, ¿qué tal, gordos? Una pregunta polémica y sencilla. ¿Por qué le hacen tanto bullying a Rafa?
Perdón.
Sí. Poco a poco está aumentando en reseñas y podcasts de ser el líder de los 3GB a ser el que rellenan el bollo.
¿El líder de los 3GB? ¡Ay, güey!
¡Cabrón! ¡No mames! Oye, ¿cómo decaí tanto?
Pero sí, en el primer año siempre le tocaban las con Dance Inferno y todo eso. Bueno, en el primer año y el segundo, pero... Siempre le ha tocado mal a Rafa.
Sí.
No, además, no sé si lo mencioné por el poder. Yo no veo... No entiendo tu punto.
Pero bueno, más allá de eso, pues porque así nos llevamos.
Nos llevamos pesado y a todos nos toca. Sí. Entre todos así nos,
Andrés.
Así nos llevamos.
Sí.
Ajá. Y de que ser el lo del bollo, eso, fíjate que es más bien culpa de la comunidad.
Sí, ustedes lo han hecho, grande.
Sí, ustedes son los que lo han hecho grande. Nosotros nada más los mencionamos y ¿sabes qué? ¡Me vale madres! ¡No me importa! O
ahora,
sea, que ¡me divierte!
El bullying es malo. Molestar a una persona que no quiere ser molestada y ser agredido y eso, ok, sí. Eso es muy mal, pero...
De hecho, es una regla del foro.
Ajá, no puedes molestar a otra persona. Pero nosotros nos llevamos pesado porque así nos llevamos nosotros.
Uh-huh. Y no nos importa. Si en algún momento nos importara o nos ofendiera. Oye, ¿sabes qué? Ya esto no, no me gusta, por favor, ya no lo hagas. Y se deja de hacer.
En las reseñas los tres estamos presentes cuando se está haciendo el guión.
Ajá, o sea, Rafa dice, sí, yo lo hago.
Sí. ¿Sabes qué? A mí me toca chido. Luego es Salazar al que le toca el
yo no, putazo. Yo no digo curvo. Sé que dice ese cuervo.
Sí.
Yo pero no bueno. Soy de, bueno, sí me pasa lo de Mortal Kombat 8. Sí.
pero es... no voy, no veo y veo un cuervo y digo, ¡ah, eso es un curvo! No.
Sí.
Realmente sí sé hablar. simplemente son los personajes que tenemos ahí. Lo de como bien dice, lo del bollo es de ustedes.
Sí. Y de que si alguna broma aquí en el podcast, que nos llevamos pesado. Sí. No pasa nada.
Entonces, ahora, estoy también bien, no lo usen como excusa para el foro. Nosotros sí, no podemos saber si ustedes se llaman pesado. No, no lo podemos saber.
No. Sí. Si alguien,
si alguien en el agredido, foro se siente agredido y les dice, por favor, ya basta.
Y ustedes siguen chingando.
Y ustedes siguen chingando, se van a ir.
Sí.
Así de fácil.
Muy bien. Bueno, sin más que decirles, es lo mejor y que la banda siga así de fricona. Nos escribe también Jenny03 y dice, hola gorditos, buenas tardes. Esta lluvia tarde me invade una duda salida del lado oscuro de mi mente. ¿Qué opinan de las gamer girls? Es decir, de las mujeres que jugamos videojuegos. Esta pregunta es importante para mí, ya que como todo en la vida, me han pasado experiencias buenas y malas en los juegos online. Las personas que solo manifiestan que es poco común encontrar mujeres jugando, pero no tenían ningún problema con ello. Y personas que incluso te insultan o acosan por el género. Digo, tal vez no soy la mejor en las retas de Street Fighter 4, Marvel contra Capcom, etcétera, pero genuinamente me divierten los videojuegos, así como leer buenos libros de H.P. Lovecraft. En fin, ustedes entienden. Bueno, sin más por el momento, me despido, no sin antes agradecerles por el gordeo y que la fuerza del dios Modok, como se escriba, los anime a gordear por siglos y siglos. ¡Paz!
Pues primero es, ¿qué opinamos de las Gamer Girls? Pues que existen. Y sí, que juegan, son personas que juegan, eso es todo.
Como cualquier otro individuo que le gusta agarrar un control, agarrar un teclado mouse, también lo pueden hacer. Qué bueno que lo hacen, qué bueno que existen, qué bueno que...
Digamos no estamos conscientes de su existencia y no nos causa ningún tipo de conflicto.
Gris es una gamer girl, porque es mujer, ajá. Sí.
De hecho,
no tiene ningún tipo de distinción para nosotros.
No. Sam nos ayudó a grabar Mario Kart.
Mario Kart 8. Sí. Es en la pantalla dividida, uno de los que está jugando es Sam.
Sí.
Y jugó con nosotros y nos escuchó decir peladeces.
Sí.
Porque nosotros le quitamos mucho la pantalla cuando jugamos Mario Kart.
Pero también ella.
Sí. Pero también ella. Ella así de... ella está jugando. Eso es todo para nosotros. Ahora, sí, es cierto que sí. En internet, pues sí está como muy polarizado el asunto.
Pero internet es el reino de los idiotas.
Así
sí, es el reino, sí. Entonces, si alguien te empieza a echar mierda porque eres mujer,
pues mutealo.
Mutealo. Está no le hagas caso, mute. Es un pendejo. No vale la pena.
Uh-huh. Y pues sí, o sea, si eres una persona que le gustan los videojuegos y de paso también los libros,
qué mejor, qué bien.
Estaba yo leyendo, de hecho, hace rato ya, de hecho ya tiene más como un año más o menos que leí un artículo en Kotaku acerca de las... No me gusta el término, pero Gamer Girls, que que en realidad muchas son como de closet, que lo son, pero no lo dicen precisamente por el miedo a las represalias, que es muy entendible porque es bastante molesto. O sea, si yo fuera molestado constantemente por X o Y razón, independientemente de lo que fuera, pues obviamente...
Sería molesto.
Ay, ¿sabes qué? Sí. Me lo callo ya, pero si alguien, por ejemplo, alguien me pregunta, oye, ¿juegas videojuegos? Sí. Hay gente que también tiene prejuicios, ¿sabes? Ay, entonces pierdes tiempo toda tu vida, ¿no?
Juegas
cosas de niños todo el tiempo, ¿no? Entonces son ese tipo de prejuicios que también todos los que jugamos videojuegos, independientemente de sexo, credo, religión, orientación sexual, nos vemos acosados, ¿no? Entonces, pues sí, siempre va a haber gente de la verga, siempre va a haber gente muy ducha. Yo les hemos dicho algunas veces que, bueno, luego la naturaleza del ser humano es ser lo más ojete posible con los demás, porque, pues, quién sabe por qué, pero...
Por eso somos una bola de idiotas.
Sí, pero, ¿sabes qué? Si tú juegas, si tú lees, si te gustan si te gusta comer hamburguesas todo el día o chetos...
Pues hazlo.
Hazlo. Que sea una parte que... Un pequeño pedazo que define tu personalidad, que define quién eres, que define qué te gusta... Disfrútalo y
no dejes que nadie te lo quite.
Prejuicios o lo que sea te impida disfrutarlo al máximo.
Para eso está el gordeo. De hecho, el gordeo es básicamente eso.
Y esto es incluyente.
Es incluyente. Aquí no importa si eres mutante o eres de qué. ¿Cómo eran los Gelgamex? Los Gelgameses, como en el Vaticano, que hasta católicos Gelgameses. Aquí también, aquí hay de todo.
No importa ni género, ni orientación, ni nada. El borseo es todo envolvente.
Sí, aquí todos somos banda, entonces disfrutemos todos juntos, compartamos y pues echemos desmadre. Aquí no importa
que chingados te guste o hagas.
Sí, qué bueno que juegues, qué bueno que leas, qué bueno que seas una persona lo suficientemente sensata como para escribirnos y asumir realmente que no hay ningún problema con lo que estás haciendo, sí. No hay ningún problema con lo que quieres hacer, que bueno, síguelo haciendo, disfruta tu vida.
Sí.
Nosotros vamos a hacer lo mismo con la nuestra.
Así es.
Muy bien, esas eran todas las preguntas que nos mandó la banda, así que pues vámonos a la sección de despedidas para ya acabar este despadre. Ok, banda, pues ya vamos a acabar esto. Ya es tarde, vámonos a dormir. Nos mandaron regalos. Nos escribió el señor Jorge Daniel Aguirre Sosa con un código para el beta de Destiny. Ya no importa, ya no sirve.
Aparte ya acabó.
Ya acabó, entonces muchas gracias.
Pero se le agradece.
Por tu intención, pero pues ya no sirve. Adrián, que nos manda Roberto Saavedra.
Roberto escribe, hola gordos, esta semana tengo regalos para estar mandándoles a tiempo a pesar de ser domingo en la mañana.
Quito, cabrón,
Quito. Son dos links de Humble Bundle. Ajá. Para los dos siguientes juegos. El primero va a ser de Cook Serve Delicious.
Okay.
Y el segundo es Out of the Park Baseball 14.
Ay, cabrón.
Ese sí no sabía. Ese yo no lo conocía. Les deseo suerte en el proyecto. Gracias,
gracias,
Roberto.
Roberto, gran contribuidor del gordeo.
Uh-huh. Nos escribe también Iván Alpizar y dice, buenas mis gorditos, esta es la primera vez que les mando un regalo para la banda. Es una copia de BioShock Infinite para Steam, cortesía del 2K Bundle de Humble Bundle. Espero poder enviar más regalos pronto. Les dejo mi gamer tag, es BANIAN22 y mi cuenta de Steam es Banian5. Para quien quiera jugar, gracias antemano, Iván Alpizar. Es un código de Humble Bundle, así que al lado del nombre de Iván Alpizar va a estar el código, para que el link para que ustedes le den clic. Y el primero que, pues bueno, que haga el reclamo, se lo lleva. Muy bien, ¿qué nos manda ZZ47, Rafa?
ZZ nos dice, ¿qué tal, gordos? Como muchos durante la semana pasada, yo también compré el Humble Bundle. Casi todos me interesaban, menos el Bioshock, que ya lo tengo. Si saben sumar 2 más 2, deducirán que lo que quiero regalar... por lo que les dejo el link para los pocos mortales que no han jugado, tengan la oportunidad. Entonces, código de Portal, digo. No, obviamente va
supongo
a ser
que es el Bioshock primero.
Sí, bueno, no es código, les vamos a dejar ahí el link para el Humble Bundle. Uh-huh. Y nos dice, posdata, ahora que me acuerdo, tengo que unificar todos los nicknames. En el foro soy 47, sí. Y en Steam soy ZZ47.
Muy bien, muchas gracias por tu regalo.
Muchas gracias, Sid, por tu regalo.
¿Qué nos manda Julio César Félix Jiménez, Adrián?
Julio escribe, ¿qué tranza, gordos? Ahí les dejo unos códigos para Steam. Quédense con ellos o regálenlos, como mejor les sea conveniente. Pues vamos a regalar. No es necesario que me mencionen en el podcast. Pues lo vamos a hacer.
¡Te jodes!
¡Te jodes, Julio!
Para que te feliciten. Sí. Pero bueno, el chiste es que va a regalar 3 juegos con link igual de Humble Bundle. De Humble Bundle. Ahora es sobre Hitman. Ajá. El primer link es de Hitman Codename 47. Uh-huh. El segundo es de Hitman 2 Silent Assassin. Y el tercero es de Hitman Absolution. Saludos desde Hermosillo, Sonora.
Muchas gracias.
Saludos a Julio y muchas gracias por los regalos.
Muy bien, nos escribe también Jesús Venegas. ¿Te toca a ti, Rafa, o me toca a mí?
Toca a ti.
Me toca a mí. Ajá. Julio Venegas. Jesús Venegas. Hola, Neo, trío de gentes gordeadoras. Do you miss me? Espero que sí, pues les traigo otros regaliños. Primero aclarando, no fue broma. Al comprar un juego no veo otra cosa que el título. Me fijé en las necesidades técnicas hasta que estaba en mi casa esperando poder jugar. Pero si sirve de algo de ahora en adelante y gracias a sus burlas, no se preocupen, yo también me reí, checaré todos los juegos de pe a pa para no cagarla de nuevo.
Haces muy bien, para no volver a cagar.
Finalmente. ¿Se acuerdan la semana pasada que nos mandaron un reclamo porque no dijimos que Titanfall ocupaba espacio en el disco duro.
Sí, bueno, pues fue Jesús.
Pues está bien, porque finalmente es el dinero que... Es tu dinero el que gastas, ¿no?
Sí, no compres cosas que no sepas bien si van a funcionar o no, güey.
Sí. Ajá, entonces... Pues, sí, más ojo para la próxima, que bueno que ya... Que ya hayas aprendido tu lección.
Bueno, vale, vamos por los regalos. Al comprar mi disco duro para Xbox 360, mañana en este test juegos para descargar. Juegos que la neta no quiero, pero espero que alguien de la banda le llame la atención y se los descargue. Y como yo no soy gacho, estos son los juegos y sus códigos respectivamente. Miss Explosion Man Game, que es J8B de burro WYC3YRF9MHD de dado HMFCWPQ de quesero JXWD. Pinball FX2 Core Game, 2X G de gato P9F76JG H7B de burro 6HD de dado B de burro Q de quesero HMCGHCW.
¡Qué largos!
Sí, pinche son de Microsoft.
Xbox, sí.
Sorcerer's Lair Table. Supongo que es para pinball. Porque dice table al final. Debe ser una mesa de pinball, pero no estoy seguro.
Ah.
6, B de vaca, D de dado, C de casa, P de piolas, 9, X, G, 9, 8, K, Y, M, G, D, D, J, 2, H, 4, 3, 2, M, P, Y. Ok, pues ahí están. Espero que alguien los quiera, pues yo no los conozco. Un día de estos les tendré que dar regalos de verdad, pues no sé si valgan la pena estos juegos.
Sí, sí, ah, no puedas,
todo,
no te apures.
Todo vale la pena, todo está muy bien. Muchas
¿A alguien
gracias.
Le sirve? Alguien le hiciste el día con el Pinball FX2, créeme.
Sí.
Una última cosa antes de la despedida. Ustedes siempre nos recomiendan cosas al final de sus podcasts. Ahora yo quisiera recomendarles algo. Una película llamada The Wraith, la cual es una obra de arte de violencia y caratazos. Algo así como Jackie Chan, clasificación R. Si les llaman la atención a estas pelis de un coreano partiendo madres a muchos otros coreanos, esta película puede ser de su agrado.
Okay.
Ahora sí, me despido deseándoles más salud, más dinero y muchos más juegos buenos y muchos años para disfrutar. ¡Chao!
Gracias.
Nos vemos. Muchas gracias, Jesús, por tus regalos. Que nos manda Judas Iscariote, Rafa.
Judas Iscariote nos dice, buenas tardes, días o noches, tengan ustedes, señores del Gordeo. Aquí el Judas, con un regalo de la banda, es la película de Titanes del Pacífico. Y aquí el código. B de burro, 236KH64742K.
Bien.
Esta película está PP y la canjean en Flixster.com. Ahí les vamos a dejar el link. Espero que la disfruten tanto como yo, gordos. Gracias por tanto. Los amo de la manera menos homosexual posible.
Bien.
Bien.
Gracias.
Perfecto. Juntos. Muchísimas gracias a toda la banda porque mandó sus muy regalos. Bueno, siempre muy se bueno, aprecia. Regalo.
Muchas gracias.
Y bueno, ya nada más nos queda despedirnos, pero ya saben que no nos despedimos sin antes recomendarles algo. Yo rápidamente les quiero recomendar, ya ven que hice reseña de Shovel Knight esta semana. Les quiero recomendar que bajen el soundtrack, lo pueden encontrar en la página de Bandcamp de Jay Kaufman, si no en su página también de él. Lo que tiene padre o lo interesante es que pueden ustedes nombrar el precio que quieren pagar por el soundtrack. Pueden pagar $0.00 si quieren, pero pues siempre se aprecia cuando pueden apoyar a estos artistas que generan música bien guay. Ya ven que el soundtrack de Shovel Knight está muy padre. Entonces, si pueden pagar $1, aunque sea $1, pues le cae muy bien al compositor. Apoyan para que siga trabajando en esto y haga más soundtracks para juegos, ¿no? Entonces, les voy a poner ahí el link en el post del podcast para que ustedes decidan cuánto quieren pagar por el soundtrack de Shovel Knight. Si no pueden pagar nada, si de pronto no tienen acceso a un PayPal o lo que sea, pues no se apuren. Por alguna razón, él permitió que pudieran bajar esto por $0 si quisieran, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿tú, Adrián, qué recomiendas?
Les voy a recomendar un anime que está ahorita de manera exclusiva en Netflix, que se llama Knights of Sidonia.
Knights of Sidonia.
Así es. Es un juego, es un anime de...
¿Es un juego?
Es un juego, no. Es un anime de mechas,
ajá.
De robotsotes. Uh-huh. Pero he de decir que tiene un take... O una mira un poquito más realista. No es súper realista. Ajá. Pero tiene cosas coquetas o bastante bien cimentadas. Como que, la nave Sidonia. En realidad, lo que sucede es que la Tierra ya no existe. Y la nave Sidonia está construida en un fragmento de lo que queda de la Tierra. Entonces es una nave muy grande, pero tiene una ciudad adentro. Como sucede en Macros y ese tipo de cosas. Pero aquí, si la nave se mueve en dirección... Pues la ciudad se empieza a romper, obviamente, por el cambio gravitacional. Ese tipo de detallitos y demás está bastante entretenido. Es cortita, tiene 12 capítulos la primera temporada, aunque termina en que va a haber más.
Mm.
Son menos de 6 horas para verlo, pero una serie es bastante corta. La animación no es de altísima calidad, tengo que decir. Es esa animación que en realidad es 3D, pero trata de ser 2D. que particularmente nunca me logró atrapar, pero la historia hizo que siguiera viendo la serie. Entonces se la recomiendo, Knights of Sidonia.
Muy bien. ¿Tú, Rafa, qué recomiendas?
Muy bien, pues yo les recomiendo que chequen en That Guy with the Glasses los videos de las últimas reseñas de El Sage, que está haciendo, me parece que un mes de los animes de juegos de peleas.
Ya.
Ahorita ya se echó el anime de Street Fighter, más bien la película animada, la primerita que salió, y los ovas de Darkstalkers. Los golpea sabroso. Entonces, pues está bastante bueno, tiene muy buen punto. Pues básicamente dice que están chidas las escenas de peleas, pero
hasta ahí.
Y tiene muy buenos puntos de por qué eso es lo que sucede. Entonces, chéquenlo, está divertido.
Perfecto. Muy bien, banda. Pues bueno, ya nada más queda recordarles que tenemos nuestra página oficial de Facebook. Es muy fácil encontrarla. La dirección es facebook.com/3gordosb. Ya saben que siempre apoyen este proyecto si le dan me gusta a nuestra página para aumentar los fans del gordeo en Facebook. También nos pueden encontrar en Twitter. Nuestra cuenta principal es TwitchobiB. Cada uno de nosotros tiene también cuentas personales. La de Rafa es Chobi el Rafa. La mía es Chobi S. La de Adrián es Chobi Adrián. La de Gris es Chobi Gris. Y la de Sam es Cinética Sam. También recordarles que pueden suscribirse a la versión de audio de este podcast a través de iTunes. Es muy sencillo. Solamente tienen que entrar a la tienda de iTunes y buscar el podcast de los Tres Gordos Bastardos o Tres Gordos Bastardos, suscribirse de manera completamente gratuita y el software de Apple se encarga de descargar el último episodio cuando este se encuentre disponible. Muchos de ustedes también ya nos hicieron sugerencias sobre otras plataformas donde quieren que subamos el podcast. Ya ven que hubo problemas con iTunes. No sabemos si este episodio, el episodio pasado fue también, pero sabemos que el 143 hubo broncas. Vamos a tomarlas en cuenta. De hecho, vamos a ver si, no sé, estamos evaluando a qué otra plataforma también subirlo para que, en caso de que falle el feed de iTunes o algo así, ustedes también tengan alguna forma de descargar el podcast. Entonces, no se apuren. Vamos a ver cómo mejorar la amplitud de los servicios donde está el podcast. Vamos a tomarlo en consideración. No nos cuesta tanto realmente porque subir el archivo del podcast es muy ligero. Realmente no es...
No es como una reseña.
Entonces, podemos perder otros 10 minutos más en subirlo a otro servicio. Entonces, vamos a ver en dónde lo hacemos. Todavía no lo vamos a subir en nada más. Ya les confirmaremos en fechas futuras en dónde se va a subir también el podcast para que ustedes lo puedan disfrutar en esa plataforma si así lo desean. Si tienen alguna sugerencia con respecto a esto, por favor escríbanos al mail choibastas@gmail.com o échenos un tweet a nuestras cuentas que acabo de mencionarles. Pero bueno, ahora sí ya sería todo. ¿Algún pensamiento final, Goros?
Danger Zone.
Danger Zone.
Vean la última temporada de Archer, ya está en Netflix.
Archer Vice.
Muy bien, banda. Pues bueno, eso sería todo por nosotros. Por esta parte, más bien. Nosotros nos vamos.